familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos todos ustedes a este su programa del Dr. Shaps en la Red Hispana. Como cada semana, respondiendo a sus preguntas importantes para que tengan la información accionable y puedan tener una vida mucho más saludable. Como cada semana, les pido por favor que manden sus preguntas al 1-844-224-8182, 1-844-224-8182. 224-8182 o también por medios sociales. Estamos ahí completamente para ustedes. Esta semana vamos a hablar algo que nos afecta muchísimo a nuestra comunidad, que se habla muchísimo, que es la endometriosis. Un nombre muy raro, pero muy importante porque se puede relacionar con una vida mucho más dolorosa y también hasta tener problemas para tener hijos. El endometrio es una parte del cuerpo que se encuentra en el útero. Tenemos diferentes partes del cuerpo y diferentes capas en el útero. En el útero es la capa que se acerca mucho más y es justamente donde se pega lo que son los futuros vivitos para poder vivir ahí. El endometrio tiene muchas cosas y se relaciona con las hormonas. Dependiendo de los ciclos hormonales, nosotros vamos a tener, si se llega a tener muchas hormonas de algún tipo, podemos llegar a tener mucho más crecimiento de este endometrio y de esa manera fecundar un bebé y estar ahí pegadito. La otra cosa que puede pasar es que si no se llega a ver eso, tenemos lo que se llama la menstruación y todo ese endometrio se cae. Este endometrio debe de estar justamente en el endometrio, en esa parte del útero. Pero al momento de que nosotros vamos creciendo, este tipo de tejido puede estar en otros lados más, lo cual hace que haya unos sangrados, una inflamación y también una respuesta a esas hormonas con estos ciclos de nuestra vida. Entonces, muchas mujeres pueden llegar a tener dolores, problemas de fertilidad y también muchas veces ya saben que viene esa parte del mes y parece que supieran su estómago como si tuviera una apendicitis, ese abdomen duro, esos sangrados también anormales que son mucho, mucho, muy dolorosos y también disminuyen mucho la calidad de vida. Muchas veces y en un pasado pues no sabíamos qué podía pasar. Hoy en día podemos encontrar esta endometriosis, este tejido que está en otros lados más por medio de imágenes, por medio de ciertos estudios médicos para poder clasificarlo y les tengo muy buenas noticias. Ya escucharon que se puede relacionar con la parte hormonal, entonces tenemos medicamentos que pueden controlar mucho más esos ciclos, poderlos hacer menos dolorosos y también si es necesario, hay nuevas tecnologías quirúrgicas para poder disminuir de una mejor manera ese tejido que no tiene que estar ahí y poder tener una vida mucho, mucho más saludable y mucho menos dolorosa. Parte de las cosas que vamos a tener y sobre todo con los síntomas es dolores en medio del periodo. Al momento que tenemos esos periodos, esa menstruación, tenemos un dolor anormal. Prácticamente no podemos trabajar, no podemos ir a la escuela y limita muchísimo las cosas que nos gustan hacer. Tener muchas veces las relaciones sexuales pueden ser dolorosas por medio de la endometriosis. Entonces, al momento que lo quitamos, puede mejorar muchísimo esto y también al momento que tenemos ese endometrio que no fecundó nada y estamos menstruando, podemos tener sangrados anormales. Muchas veces tener y utilizar 5 días de lo que son las toallas higiénicas es algo más o menos promedio, pero muchas veces empezamos a utilizar 6, 8, 9 toallas higiénicas y esto puede ser realmente pues un problema porque puede también llegar a lo que es anemia en las personas que están menstruando en ese momento. Y lógicamente estamos platicando con esto al momento que tenemos endometriosis, pues muchas veces la parte del espermatozoide y la parte del óvulo no se pueden llegar hasta fertilizar y no pueden realmente tener un bebé. Entonces pueden tener problemas de infertilidad las personas que están sufriendo esto. Son cosas muy importantes y se tiene que saber que esto afecta a 190 millones de personas según la Organización Mundial de la Salud. Esto es un número enorme, quiere decir que muchos de nuestros familiares pueden estar sufriendo de eso. El hecho de saber que existe es sumamente importante para detectarlo y tratarlo, ya que muchas veces con cirugías muy conservadoras se pueden realmente mejorar la calidad de vida y pueden realmente eliminar esto para muchos, muchos años más para seguir. Muchas veces el hecho de hay ciertos factores que lo podemos ver en nuestras familias que pueden hacer que tengamos mucho más posibilidades de tener endometriosis. El hecho de tener justamente un periodo a una edad temprana, el hecho de no haber dado hijos, eso también puede hacer. Y muchas veces cuando tenemos estos ciclos anormales mensuales, pues eso nos está diciendo que algo está pasando ahí que no está tan normal. Y muy importantemente, cuando estamos mucho en la parte de un índice de masa corporal, ¿qué quiere decir eso? Cuando nuestro peso es muy bajito y nuestra altura está normal, pues nuestro cuerpo también podría llegar a tener esto de la endometriosis. Entonces ya familia, ya saben qué es la endometriosis, ya saben cuáles son los síntomas y muy importante, ya saben cómo tratarlo. Entonces si ustedes están preocupados sobre esto, por favor, platiquen con su médico. En este momento quiero invitar a mi queridísima Susana para platicar de todas esas preguntas que nos han mandado ustedes por medio de redes sociales, por medio del teléfono que nosotros tenemos y sobre todo darles la información que ustedes necesitan.
Precisamente a través de nuestro Facebook, la Red Hispana, están súper atentos con los temas que tratamos día a día en cada una de las entregas de Dr. Shaps en la Red Hispana. Ustedes dejen por acá sus comentarios y recuerden que también pueden llamar al 1-844-224-8182, 1-844-224-8182. Ese es el número que está disponible para que ustedes dejen su mensaje y puedan hacerle su pregunta a Dr. Shaps. Y comienzo precisamente, estamos el tema del día de hoy, la endometriosis. Nos dicen, doctor, me diagnosticaron endometriosis luego de tener un quiste en un ovario. Me hicieron una cirugía y luego de esto vi mejoría. No dolor, pero sí sangrado intermenstrual. Me están tratando con anticonceptivos. ¿Esto está bien? ¿Qué le respondemos a esta persona?
Antes que nada, me da mucho gusto que ella se esté sintiendo mucho mejor. Muchas veces y sobre todo cuando tenemos cirugías o algún procedimiento médico, se puede llegar a desbalancear lo que es nuestro cuerpo. Al momento de pasar por un estrés muy fuerte, una pérdida, por ejemplo, correr un maratón, tener esas cosas o una cirugía o un choque automovilístico desbalancea absolutamente todo. Generalmente durante 3 a 6 meses a nuestro cuerpo a volverse a acostumbrar a cómo funcionaba. Lógicamente, si estamos teniendo sangrados extras, estamos teniendo dolores que continúan, estamos viendo otros problemas más, esto no quiere decir que ya estamos normales, quiere decir que tengamos que poner atención. Parte de esto, y estamos platicando un poquito más cuando estábamos hablando de la endometriosis, es que se relaciona muchísimo con los ciclos hormonales. Al momento que nosotros ayudamos a nuestro cuerpo a crear esos ciclos de una manera artificial por medio de las hormonas, puede hacer una gran diferencia y sobre todo para que tengamos idea de cuándo vamos a estar menstruando, elimina mucho los dolores y también algunos tipos de complicaciones que podemos tener. Muy importantemente, cualquier cosa que hagamos con nuestro cuerpo puede tener un efecto secundario. Entonces es importante platicar con nuestro médico de qué es lo que está haciendo este medicamento, por cuánto tiempo lo puedo utilizar y muy importantemente, cualquier duda que tengan, están ahí los médicos y médicas para ustedes para resolverles todas sus cosas.
Siempre consultar, importantísimo. Así que gracias por esa pregunta que nos hacen llegar a través del Facebook de la Red Hispana y también a quienes están llamando a través del 1-844-224-8182. Esa es la línea que está siempre disponible. En el momento que usted esté escuchando este programa, no duden en agarrar el teléfono y marcar 1-844-224-8182. Allí está Dr. Shaps en la Red Hispana para contestar sus inquietudes. Nos preguntan también a través del Facebook, ¿existe algún riesgo asociado con el uso de anticonceptivos hormonales?
La respuesta es que hasta el agua nos puede dar efectos secundarios. Si tomamos mucho, nos podemos diluir y también hasta ahogar. Por eso es importante que sepamos que cualquier cosa de la naturaleza puede tener un efecto positivo y también un efecto negativo. Las hormonas, dependiendo de qué tipo de hormonas y la cantidad que estemos teniendo prácticamente la dosis, va a depender mucho de las cosas que van a pasar en un futuro. Dependiendo de la hormona que estemos utilizando, generalmente está bajo supervisión médica, podemos limitar mucho de los problemas, pero al momento que utilizamos hormonas puede aumentar, y sobre todo las personas que tienen, por ejemplo, riesgo de cáncer de mama y otras cositas más, podrían aumentar el riesgo de tener algún tipo de problema sobre eso. Por eso es muy importante platicar con su médico cuál es su historia familiar y su historia médica, para que de esa manera podamos adaptar los medicamentos que tenemos y disminuir las posibilidades de tener algún tipo de complicaciones en su vida.
Nos dice otra pregunta por acá: ¿cómo puedo detectar un embarazo ectópico temprano?
Desgraciadamente, en un principio es muy difícil, pero empezamos a tener dolores abdominales, se siente como una apendicitis, muchas veces el abdomen empieza a inflarse mucho más, se siente mucho más rígido y podemos hasta tener sangrados anormales. Estas cosas muchas veces se tienen que confirmar por medio de un ultrasonido y también por una prueba de embarazo, porque podemos empezar a ver que las hormonas ya empiezan a funcionar ahí. El problema es que cuando el bebé se está tratando de crear en otra parte que no es el útero, esto puede crear muchos problemas. La gran mayoría, de hecho, de los bebés que nacen afuera de la parte uterina, pues no son viables. Quiere decir que realmente no van a poder sobrevivir. Pero la mami, pues, tenemos que cuidarla para que, si quiere tener otro bebé, y también muy importante, para que su salud no peligre, porque si empieza a crecer ahí, el tejido empieza a expandirse en otros lados más y se vuelve mucho más complicado.
Doctor, en palabras sencillas, entonces, ¿qué es un embarazo ectópico? Y se me ocurre preguntarle, ¿esto puede pasarle a una mujer una o dos veces o mayor oportunidad?
Es muy buena pregunta. Lo que es el embarazo ectópico tiene que ver, y vamos a primero, la base de todas las cosas. Los bebés se tienen que crear y ahora sí crecer dentro del útero. Es la parte del cuerpo femenino donde realmente está toda la parte, el cojincito, la nutrición y todo lo que nosotros necesitamos para que el bebé siga creciendo. De esa manera, ahí es como la casita, es el hotel perfecto para que crezca. Pero en dado caso que justamente cuando se junta el espermatozoide y el óvulo y empieza a estar fertilizado y se va a otro lado más que no es el útero, empiezan a no tener suficiente lugar para crecer. El lugar no está diseñado. Es como poner una casa en medio del agua sin tener una isla. Simplemente ahí no va. Entonces, el problema de eso es que empieza a expandirse, hay mucho más dolor, empieza el tejido alrededor, empieza como que a tratar de crecer y no hay lugar donde tenga que crecer porque no está hecho para eso. Entonces, estas son las complicaciones que estamos platicando de los dolores, los sangrados, los síntomas del estómago, del abdomen, y esto puede ser una gran diferencia.
Nos preguntan por acá, ¿a qué edad debo empezar a hacerme los chequeos para prevenir el cáncer de cuello uterino? Importante pregunta. La prevención siempre va a ser la clave. ¿Qué le decimos, doctor?
Me fascina esa pregunta porque tenemos que empezar dependiendo del riesgo que nosotros tenemos en la familia. ¿A qué me refiero eso? Si ya en la familia tuvimos problemas de cuello uterino, cáncer, pues hay que empezar un poquito más y eso va a depender de su ginecólogo o ginecóloga que pueda hacer la distinción de cuál es el mejor momento de empezar con esto. Generalmente alrededor de los 40 años se empieza a recomendarse de poder empezar a cuidarse con eso. ¿Y cómo se hace? La prueba famosísima que es la del Papa Nicolau, y ahorita aparte del Papa Nicolau también buscamos un virus que se llama el virus del papiloma humano. De esa manera nosotros agarramos y tomamos un par de células del cuello cervical que justamente se encuentran en la parte baja del útero. Y de esa manera nosotros podemos ver si hay indicios de cáncer y, muy importante, si está el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano está sumamente relacionado con la parte del cáncer. Entonces, si lo vemos que está ahí, vamos a poner mucho más seguimiento, más frecuente, para ver que no esté creciendo ahí algo. La ventaja de esto, Susana, es que estos son de los cánceres muy comunes, pero de los que podemos realmente prevenir y tratar de una manera temprana para que no tengamos que hacer cirugías y quimioterapias y otras cosas más de una manera muy eficiente. Entonces, la clave aquí es prevención.
Esta es la buena noticia, esto es lo importante que se debe conocer, que si estamos atentos, hacemos el seguimiento como los doctores lo indican, pues podemos prevenir, detectar a tiempo y no tener que pasar a una preocupación mayor. Gracias a todos ustedes por estas preguntas tan valiosas que nos hacen llegar a través del Facebook La Red Hispana y también a través de las redes sociales arroba La Red Hispana. También está disponible, recuerden, el 1-844-224-8182, 1-844-224-8182, esa es la línea que ustedes pueden utilizar en cualquier momento. Usted levanta el teléfono, marca este número y le deja su pregunta allí a Dr. Schaps y en el próximo programa va a tener la respuesta a esa inquietud que le está llevando a marcar 1-844-224-8182. Precisamente, doctor, tenemos una llamada de Eduardo que marca desde San Antonio. Lo escuchamos.
Hola, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se podría calmar la ansiedad sin utilizar pastillas? Es decir, sin utilizar los químicos. ¿Habrá alguna manera natural de poder calmar la ansiedad?
Muchísimas gracias por tu pregunta. Creo que todos hemos estado ansiosos algún momento o deprimidos algún momento. Y hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. Parte de eso es las rutinas saludables. Muchas veces los químicos que comemos y muchas veces ese químico es cafeína, que está escondido muchas veces en chocolates, está muchas veces escondido en lo que son refrescos y lo que son tés y cafés. Entonces, si nosotros bajamos eso, también nos ayuda a poder estar un poquito más relajados. La segunda es la parte del ejercicio. El hecho de cambiar esa energía y hacer ejercicio, pues nos da muchas hormonas y también ejercicio ayuda a que estemos ahora sí teniendo un balance en nuestra mente y eso ayuda muchísimo para poder avanzar y luchar contra la parte de la ansiedad. La tercera, y me gusta muchísimo esto, practicarla, es la parte de meditación. Hay hoy en día muchísimas aplicaciones y también canales en YouTube que tienen muy buenas meditaciones. Y no quiere decir que nos vamos a volver un yogui y nos vamos a elevar. Al revés. Sí, quiere decir que vamos a tener una conexión directa con nosotros, con nuestro cuerpo. Y es un momentito para descansar. Y pueden ser entre 5 y 10 minutos. No tenemos que estar media hora ahí escuchando alguna cosa o musiquita. Y esto puede ayudar muchísimo. Y la cuarta, el hecho de dormir mejor. Muchas veces con la ansiedad y tenemos rutinas malas, nos estamos levantando muchas veces, pero el hecho de poder regularizar nuestro sueño también ayuda muchísimo para que tengamos un mejor día al siguiente día.
Y ahora nos vamos directamente para Atlanta porque Carlos nos marca desde allí y tiene esta pregunta.
Hola, doctor, y mi pregunta es, mi madre tiene 69 años y está como quedándose sorda. ¿Qué pudiera hacer? ¿Qué pudiera hacer para mejorar su condición? No sabemos si es que tiene los oídos obstruidos o es algo genético, es algo por la edad. Ella es muy activa físicamente, es vegetariana, no come sal, no come azúcar, es súper fitness, se cuida mucho, pero tiene ese problema. Cuesta mucho oír lo que uno le dice, siempre hay que hablarle muy duro, desde hace un tiempo para acá, unos 6 meses, un año para acá. Cada vez es como más fuerte su sordera, se está haciendo como muy, muy evidente. ¿Qué me recomienda?
Parte de las cosas importantísimas es que para que nosotros podamos escuchar, tenemos que tener un conducto del oído externo limpio. ¿Y a qué me refiero a eso? O sea, muchas veces tenemos cerilla y es normal porque esa cerilla nos ayuda muchísimo para luchar contra virus, bacterias y también polvo que se puede acumular ahí y hasta algunos insectitos. Entonces, esa cerilla muchas veces se puede volver mucho más dura y lógicamente si tenemos ahí un tapón, pues no vamos a escuchar. Entonces, lo primero que tenemos que ver en este tipo de casos es asegurarnos que ese tubito esté funcionando bien. La segunda parte es la parte del oído medio. El oído medio tenemos una membrana timpánica, que imagínate que es prácticamente un plastiquito que se mueve de un lado al otro y eso transmite las vibraciones a nuestro cerebro. De esa manera nosotros podemos escuchar y entender lo que está pasando. Nuestro cerebro ahora sí procesa esa información y es cuando ya entendemos, ¡ah!, me está diciendo que hay un problema. Entonces, de esa manera, todo eso en conjunto puede ayudarnos a poder escuchar. Es cierto que cuando vamos avanzando en la edad, muchos de estos huesitos que están atrás de esa membrana timpánica se pueden volver mucho más duros. Entonces, esto va a dificultar algunos, ahora sí, sonidos mucho más agudos y tenemos que empezar a escuchar y a utilizar muchas veces lo que son esos aparatitos para poder escuchar de una mejor manera. Es importantísimo tratar de clasificar esto. hay unas pruebas muy sencillas. De entrada tenemos que visualizar qué está pasando ahí adentro. Es cuando utilizamos justamente esos aparatitos para ver cómo está el oído, ver lo que es la membrana timpánica, y después hay muchas cosas que nosotros podemos clasificar. Si es algo más como de los huesitos, algo mecánico, o también de las conexiones, la parte neurológica. Y eso muchas veces un doctor lo puede hacer, o también lo que es el otorrinolaringólogo, que nos puede ayudar para poder ver y clasificar lo que está pasando ahí adentro.
Se me ocurre preguntarle, doctor, entonces, ¿a veces estas limpiezas que hacemos en el oído pudieran estar haciendo también algún tipo de daño? ¿Cuál es la forma adecuada de limpiarse los oídos? Y en el caso de los niños, ¿qué debemos evitar las madres?
Susana, le digo esto muchísimo a mis pacientes, el único cotonete, la única cosa que puede entrar en el oído es una pata de elefante. Quiere decir que no debe entrar nada allá adentro. Los cotonetes, de hecho, cuando nosotros vemos las cajitas, dice, no lo introduzca adentro del oído. Entonces, lo que pasa al momento que nosotros metemos el cotonete es que destruimos las células que tenemos ahí. Tenemos unas células especiales que tienen unos pelitos que arrastran todo lo que es la cerilla y los bichos que tenemos ahí adentro y los tira afuera, y por eso vemos justamente la cerilla en la entrada del oído. Al momento que metemos el cotonete, aparte de romper esos hilitos, estamos empujando, aunque salga ahí sucio todo esto, estamos empujando hacia adentro el cerumen. Entonces, esto puede hacer que se crea más cerumen porque el oído está sintiendo que hay algo ahí raro y crea estos ciclos muy malos. Y muchas veces veo unos taponzotes que tenemos que utilizar líquidos especiales para quitarlos. Entonces, generalmente no se necesita hacer nada con el oído.
Allí está, importante recomendación entonces, ya lo sabe y lo escuchó aquí en Dr. Shaps en la Red Hispana. Recuerde que siempre está disponible la línea para que pueda llamar al 1-844-224-8182, 1-844-224-8182, el número que puede marcar ya mismo si quiere y deja allí su pregunta para que Dr. Shaps le pueda contestar en el próximo programa. Doctor, qué gusto acompañarle nuevamente.
Muchísimas gracias, Susana.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Y familia, como cada semana, tenemos ahorita nuestro minuto de prevención. El tema de hoy, sobre todo con lo que hemos escuchado de estas preguntas, vamos a platicar de cómo prevenir lo que es el cáncer cérvico-uterino, esa parte del cuello que habíamos platicado, del cérvix. Hay un virus que estamos platicando, que se llama el virus del papiloma humano. Este virus es uno de los virus más relacionados con este tipo de cáncer. Y no nada más ahí, sino también con lo que es el cuello, lo que también es la parte rectal y otras cosas más que nosotros tenemos. Pero, familia, les tengo muy buenas noticias. Tenemos una vacuna que puede ser una gran diferencia. Es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esta vacuna se la da a niños y a niñas y también se puede dar hasta los 26 años de edad. Y muchas veces un poquito después, dependiendo de cuáles son las clasificaciones y riesgos que estamos teniendo. Al momento de avanzar lo que estamos viendo y damos esa información general a nuestro cuerpo, puede ser una gran, gran diferencia. ¿Por qué? Porque de esa manera, si el virus llega a nuestras hijas o a nuestros familiares, pues el virus no va a entrar. Y está disminuyendo cáncer. Quiere decir que esta vacuna son de las pocas vacunas que nosotros tenemos que directamente lucha contra el cáncer. Yo definitivamente ya se la di a mi hija porque de esa manera yo sé que va a tener una mejor vida y va a estar mucho más protegida hacia adelante. El día de hoy, y vamos a ver esto, el cáncer cervicouterino es algo que nosotros podemos prevenir desde la infancia. Y yo como padre quiero realmente estar ahí para mis hijos. Otra cosa muy importante es limitar la exposición al virus del papiloma humano. Este tipo de virus se puede pasar de persona a persona durante lo que es el contacto sexual y también con contacto prolongado piel con piel. Esto puede ser directamente desde la vagina, pene ano. Puede haber muchas diferentes maneras de que nosotros podríamos llegar a pasar este virus de persona a persona. Por eso es muy importante utilizar lo que son métodos de barrera anticonceptivos, lo que es la parte del condón, y de esa manera poder avanzar y luchar directamente contra esto. Dos cosas importantísimas. No hay que fumar, porque eso también aumenta la posibilidad de tener más este virus. como siempre, como cada semana, y siempre estamos aquí para ustedes. Y acuérdense, por favor, de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Actualidades.
¿Necesitas renovar tu permiso DACA? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. No te preocupes, ahora hay una manera muy fácil de hacerlo en línea. 1. Encuentra tu solicitud previa de renovación de DACA para facilitar el proceso. 2. Crea una cuenta gratis en uscis.gov. Repito, uscis.gov. 3. Llena las formas de renovación y permiso de trabajo, I-821 e I-765, respectivamente. 4. Paga la tarifa de $495. 5. Sube los documentos y monitorea tu caso en línea. Aunque una propuesta de Dream Act fue presentada en el Senado, es importante renovar tu permiso a tiempo. El objetivo de USCIS es completar el proceso de renovación en un máximo de 120 días.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
En marzo se celebra el mes de la historia de las mujeres para honrar los logros y la lucha por la igualdad de género. Durante este mes recordamos la contribución histórica de mujeres valientes y resistentes que lucharon por sus derechos y los derechos de generaciones futuras. Desde la lucha por el derecho al voto hasta la igualdad salarial, las mujeres han liderado una lucha por la justicia social. A pesar de los avances significativos, las mujeres todavía enfrentan obstáculos en el lugar de trabajo, en la política y en la sociedad en general. En este mes te invitamos a unirte a la lucha por la igualdad de género. Hay muchas maneras en que puedes contribuir, desde apoyar a organizaciones de derechos de las mujeres hasta educar a otros sobre la importancia de la igualdad de género. Juntos podemos trabajar para crear un futuro más justo y equitativo para todas las mujeres.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.